Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo episodio de el podcast de El Souvenir. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Jonathan.
Y yo soy Julio.
Y bueno, para aquellos que ya nos venían escuchando desde hace tiempo, les damos las gracias por tenernos paciencia, porque bueno, nos tardamos un poquito en hacer una nueva temporada de este podcast de El Souvenir. Muchas gracias por habernos tenido esa paciencia. Ya estamos de regreso y bueno, también con la noticia de que no solo será audio, porque estábamos haciendo solo audios de podcast, Julio, como se hacía hace muchos años que solo era audio, pero bueno, ahora también vamos a hacerlo en video totalmente. Y vamos a estar, bueno, en las diferentes plataformas, en las diferentes redes sociales con estos videos, platicándoles acerca de lugares, acerca de tips, Julio, de recomendaciones de viaje. Todo lo que tiene que ver con viaje para aquellos que aman viajar. Bueno, pues aquí vamos a estar. Y tenemos preparadas muchas sorpresas, Julio. Vamos a tener también invitados en el futuro, pero bueno, en esta ocasión somos los dos. En el episodio de esta semana vamos a hablar acerca de algo que nos emociona mucho y desde que pensamos en el título, bueno, estamos ya impacientes por llevarlo con ustedes, y es lugares que nos hicieron llorar. Así es, vamos a hacer un repaso por aquellos lugares que ya de algunos les hemos platicado en el podcast y ya han visto videos en nuestro canal de YouTube, pero ahora les vamos a platicar de lo que sentimos cuando llegamos ahí y de que literalmente nos hicieron llorar.
Oye, Jonathan, es que viajar, la verdad, es algo increíble, y sobre todo cuando mezclas todas tus emociones, cuando no te dejas de sorprender de las cosas. Y bueno, creo que ese es uno de los elementos más importantes en un viaje: dejarse llevar y dejar sentir todas esas emociones que de repente tenemos ahí guardadas, y bueno, cuando menos te das cuenta las puedes descubrir. Y a veces, como te puedes enojar, como te puedes sentir melancólico, como puede ser una furia de alegría, así como también llorar. Y oye, Jonathan, pues queremos también decirles a todos nuestros lectores y del Souvenir que pueden también ver toda esta plataforma a través de las distintas redes sociales, el canal de YouTube y obviamente pues aquí en este podcast, que como bien lo mencionabas, lo veníamos haciendo en audio. Ya tenemos algunos episodios.
Como 100 episodios del podcast.
Del más podcast o menos anterior. Uh-huh. Y bueno, pues así que pues los invitamos a que nos sigan. Por otro lado, Jonathan, estamos en la habitación, en una de las habitaciones del Hotel Galería Plaza en San Jerónimo. Es un hotel muy, muy bonito, de inauguración en plena pandemia. Y bueno, pues nos ha tocado ver toda esa transformación que ha ido teniendo este hotel a lo largo, pues ya de casi 2 años. Y la verdad es que el hotel luce espectacular, ya está al 100%. Estamos al sur de la ciudad, enfrente de la bandera de México aquí en el sur, en San Jerónimo. Y bueno, pues qué mejor lugar para empezar este podcast en un lugar tan bonito como este Hotel Galería Plaza San Jerónimo.
Y mira, disfrutando de un cafecito, Julio, que bueno, pedimos un capuchino para acompañarlo mientras estamos aquí platicando con ustedes. Les vamos a dejar en la descripción de este video para los que lo están viendo y también para la descripción de los que lo están escuchando por podcast. Bueno, les vamos a dejar la descripción de los videos que hemos hecho de este hotel. Uno es de las instalaciones y el otro es de entrevistas que le hicimos a personas que trabajan aquí. Están muy interesantes los dos videos y se los vamos a dejar por aquí, Julio.
El Hotel Galería Plaza San Jerónimo tiene la mejor ubicación al sur de la Ciudad de México. Cada habitación cuenta con vistas espectaculares y está rodeado de áreas verdes. ¿Y qué decir de la comida? Deliciosa, preparada al momento y con una presentación insuperable. Todas las instalaciones son inteligentes y amables con el medio ambiente. Pero eso no es todo. A diferencia de otros alojamientos, el Galería Plaza cuenta con áreas públicas de grandes dimensiones como jardines, terrazas y hasta un roof garden con albercas y jacuzzis que vas a disfrutar desde las alturas. Algunas novedades para tu primera experiencia en el Galería Plaza San Jerónimo son adquirir su atractivo Day Pass con habitación incluida y asistir a su ya famoso brunch dominical con más de 25 platillos. Estas sí son vacaciones dentro de la ciudad.
Y bueno, pues ya entrando directo en tema, Julio, lugares que nos hicieron llorar literalmente cuando llegamos. Y debemos de decir aquí, el que más llora aquí es Julio. Sí. Cuando llegamos a todos los lugares, a mí sí me han hecho llorar algunos y bueno, ahorita les voy a platicar de alguno de ellos. ¿Quieres arrancarte tú, Julio, con alguno que el que primero que se te venga a la memoria de lugares que te hicieron llorar cuando llegaste ahí por primera vez?
Híjole, bueno, te puedo decir que hay muchísimos y como te comentaba hace rato, pues no hay que dejarse de sorprender de lo bonito que es viajar, ¿no? Y de repente encontrarte con culturas, con naturaleza, con etnias y bueno, hasta la gastronomía. Bueno, la verdad es que te sacan fuera de tu contexto habitual y yo creo que es muy muy padre cuando de repente te sorprende. Quiero comentarte el primer viaje que se me viene a la cabeza, Jonathan, es cuando fuimos a Perú, que fue un viaje, además de bonito, muy, pues no sé, estaban los sentimientos a flor de piel con toda la gente que íbamos viajando en ese viaje. Pero me quiero remontar un poquito antes porque de alguna manera yo desde chico jugaba una lotería de atractivos turísticos y de patrimonios de la humanidad. Y yo veía que una fotografía de Machu Picchu pues me llamaba la atención y así de algunos otros lugares. Pero pues de alguna manera desde que estaba pequeño pues me gustaba mucho jugar con esa lotería, ¿no? Entonces
y de ahí te nació la pasión por viajar, ¿no?
Yo creo que sí fue de las cosas que fueron como apuntando a lo que me iba a dedicar. Y bueno, pues de alguna manera cuando fuimos a Machu Picchu fue muy interesante porque del viaje pues ya habíamos hecho algo en Lima, algo en Cusco y bueno, luego tomamos el tren que nos iba a llevar a Ollantaytambo, ¿cómo se llama?
Ollantaytambo, ¿no? Ollantaytambo.
Exactamente. Y de ahí teníamos que pasar una noche en un lugar que se llama Aguascalientes y después al siguiente día ir a Machu Picchu, ¿no? Entonces, de repente, ya sabes, ¿no? Vas en el transporte después de haber hecho esta parte del tren y luego llegar a Aguascalientes. Fue muy interesante porque el guía nos iba diciendo que si queríamos hacer una parte del camino Inca, ¿no? De la travesía. Entonces, bueno, ya habíamos llegado, ya sabes, te sellan tu pasaporte como una de las maravillas del mundo moderno o bueno, de esta era. Entonces, de alguna manera, pues empezamos a caminar un poquito haciendo ese senderismo y de repente pues yo estaba atrás del guía y cuando movió unas ramas de un árbol que íbamos pasando después de hacer ese pequeño senderismo, pues me lanzó él así como aventándome un poquito y yo no sé. Él a lo mejor sintió algo que yo tenía ahí adentro y me dijo, te lo ganaste. Y pues ahora sí que me dio un empujoncito y en ese momento pues estaba la zona arqueológica, este maravilloso lugar de Machu Picchu con sus templos principales. Y fue tan impresionante para mí que de repente me puse a llorar recordando un poco este juego de lotería porque es básicamente era la misma silueta y fue una regresión muy muy interesante y bueno, pues yo no dejaba de llorar y mis compañeros, tú, Alicia, todos me empezaron a abrazar porque era pues ahora sí que estaba llorando como sin control, ¿no? Y bueno, pues fue una de las cosas que para mí han sido más bonitas en los viajes, ¿no? Y sobre todo porque hemos tenido a Perú de repente un poquito, ¿cómo te diré? Olvidado como uno de los principales destinos de nuestro país. Y a veces
pensamos. De nuestro país, no, digo, del mundo.
Es uno de los principales destinos del mundo y que tiene tanta cultura. Y fíjate, te voy a contar un poco, había unas personas que eran de Perú en algún momento y que siempre hacían como esta semejanza que tiene las culturas, la naturaleza y la gastronomía de México con Perú, ¿no? Y entonces yo decía, es que como México no hay dos, ¿no? Pero cuando fuimos a Perú pude constatar que esa comida es tan rica, esas culturas que también son ancestrales, y todo y la amabilidad de la gente, pues la realidad es que me gustó mucho y me sentía como en casa, como en México. Y a las personas que no le, que de repente han pensado que Perú no tiene todas esas bondades como nuestro país, pues que yo quiero decirles que dense la oportunidad de viajar a un lugar como estos. Pudimos conocer lugares como la Amazonía peruana para ver cascadas, y sí, de repente haces muchas similitudes, grandes restaurantes también a los que asistimos, y por supuesto a montañas como la de Siete Colores, que también hacen semejanza a las montañas enormes que tenemos y cordilleras acá en México. Y bueno, y qué decir de Machu Picchu, que también es una de las culturas de los incas, de las más importantes en Latinoamérica, y que también pues de alguna manera están hermanadas con nuestras culturas de nuestro país, ¿no?
Definitivamente Machu Picchu es uno de esos viajes que uno tiene que hacer una vez en la vida. Cuando nosotros vimos, fíjate que yo Perú no lo tenía con mi top 10 lugares que visitar, pero ya que estás ahí y como tú lo dices, toda la travesía desde que llegas al pueblito Auyaytambo, espero que si lo digo mal me corrijan, desde que tomas ahí el tren y llegas a Aguascalientes, que es la última parada, es muy emocionante porque vas pasando, como tú dices, por las montañas y toda la experiencia. Y ya que llegas ahí, precisamente que llegas a la cima y ves por primera vez Machu Picchu, te emociona hasta las lágrimas, como tú bien dices. Tú sí la soltaste ahí como si fueras niño, y hasta a los demás nos emocionaste, que también nos dieron ganas de llorar, ¿no? Porque estabas muy conmovido de estar ahí, y yo creo que no te lo esperabas. No es como si dijeras así de que, ay, pues voy a recordar cuando era niño. No, simplemente la emoción te agarró y fue cuando te soltaste, Julio.
Es importante, Jonathan, mencionar a todas las personas que nos están viendo, pues que nos escriban también sus comentarios de qué lugares los han hecho sentir así, ¿no? Con esa emoción inesperada que de repente te agarra en la vuelta de la esquina, ¿no?
Así es, Julio. Y yo te voy a compartir uno, ahorita el que primero que se me viene a la cabeza, y bueno, yo creo que es de los más importantes, es aquí en México, precisamente en el estado de Nayarit. Hicimos un recorrido por la Riviera Nayarit, llegamos al aeropuerto de Puerto Vallarta, que está en Jalisco, pero bueno, cruzando ahí luego está ya está Nayarit. De hecho es muy chistoso porque uno cruza un puente y ya es otro uso horario, al menos así era antes, no sé ahora, pero ya cruzabas y ya estabas en otro uso horario de nuestro país. Pero bueno, uno de esos lugares, Julio, que visitamos es precisamente, no es lo de Marcos, el que sigue, que es...
San Pancho.
San Pancho, exactamente. En San Pancho hay un hotel que se llama Mar al Cielo. Ya les hemos platicado en este podcast de ese lugar. Y se los volvemos a decir, la verdad es que es impresionante, Julio. Es un hotel de una sola habitación en el cual tú vas a llegar, es como una finca. Llegas y entonces te abren las puertas y es como si estuvieras en esta escena de Jurassic Park, que todo está verde y estás en medio de la selva y de la naturaleza. Y de repente entras y vas como en ya dentro de la propiedad, como en una especie de serpiente subiendo la carretera. Y ya que llegas hasta arriba, ahí vas a encontrar, bueno, pues unas instalaciones que, bueno, es unos baños, es una salita, es una pequeña cocina en donde se puede ahí cocinar. Y bueno, más arriba está la habitación, que es espectacular. Yo cuando llegué a este lugar, ya me habías platicado tú de él porque tú ya lo conocías, y bueno, yo llegué sin expectativas, la verdad, pero en el momento en el que me acerqué al mar, cuando estuve ahí enfrente de él, se me salieron las lágrimas porque no hay nada alrededor. O sea, el pueblo está así, digamos, a unos 15 minutos caminando, pero está en un acantilado, y de ese acantilado no ves nada hacia la derecha, no ves nada hacia tu izquierda, simplemente está ahí el mar. Llegamos y ya era más o menos tarde, entonces ya se estaba ocultando el sol, y ustedes saben, bueno, y para quienes no, en el Pacífico mexicano son los mejores atardeceres que puedes encontrar en la vida, porque ves precisamente cómo se oculta el sol en el mar. Entonces ya estábamos, llegamos justo cuando estaba sucediendo eso, y fue tanta mi emoción porque en ese lugar, en el hotel Mar al Cielo, es como si el mar se quisiera salir, como te das cuenta de la grandeza de este mundo y bueno, de la naturaleza como es. En ese momento no hay como nada extraordinario, sino simplemente el acantilado, el mar, y que no había nada, nada, nada alrededor, lo que me hizo ir hacia las lágrimas. Fue un momento muy emocionante, y ahora que lo recuerdo digo, híjoles, la verdad es que sí somos muy afortunados de haber conocido lugares como este. Si ustedes están buscando retirarse de un poco alejarse de la civilización, o para una a lo mejor una luna de miel, este lugar es ideal porque solo tiene una habitación, no va a haber nadie en metros a la redonda. Posiblemente sí cientos de metros a la redonda, Julio, y los va a emocionar mucho. Tiene su playa privada, o sea, sabemos que en México no hay playas privadas, pero a esta precisamente está en una forma tal en la que no es fácil llegar. Entonces prácticamente es para el hotel nada más, para las personas que se hospeden ahí. Y bueno, este sí es uno de los lugares que más me han emocionado cuando llegué por primera vez.
Fíjate que lo que mencionas, Jonathan, es bien importante cuando te acercas a un lugar tan pristino, tan virgen como es la parte de la Riviera Nayarit, donde se encuentra toda la selva. Y al llegar a estos sitios que tiene, como tú bien lo mencionabas, acantilado, su propia playa, y que está en medio de la selva y que solo hay una habitación en bastantes hectáreas, entonces sí sientes como de verdad eran las cosas antes, ¿no? Y yo creo que incluso cuando dicen la privacidad, el lujo, a lo mejor eso es lo que estamos buscando en unas vacaciones, ¿no? El que tengas un espacio directo con la naturaleza, y a lo mejor en eso se puede reducir pues todas estas palabras, ¿no? De lujo, de privacidad, ¿no? Porque realmente hay muchos lugares en donde puedes sentir todo esto de lujo, pero un sitio donde realmente no está casi tocado por el hombre, creo que es donde ahí está, no sé cuál sería la palabra, pero
pues exclusividad,
la
¿no?
exclusividad, ¿no?
Exacto, sí, porque lujosos habrá muchos lugares en el mundo, pero exclusivos como este sí son pocos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo eso, que toda la propiedad es para ti nada más, ¿no?
Así
es. Y puedes ir a caminar y hay senderos en donde puedes irte, bueno, con un libro a lo mejor esconder por ahí. Hay una hamaca increíble donde te puedes acostar y nada más es el acantilado, el mar, tú y se acabó. Eso es todo.
Ajá, y obviamente, pues imagínate que te despierten los sonidos de las aves, ¿no? O sea, a lo mejor estás escuchando guacamayas o algún tucán, alguno de estos animales que de repente no sabes, ¿no? Pero abrir las ventanas y ver toda esa naturaleza de verdad es impresionante. Obviamente los dueños de este lugar pues es un matrimonio que hace que toda la experiencia pues sea básicamente eso, ¿no? Muy exclusiva. Entonces creo que Mar al Cielo es un hotel que vale mucho la pena, sobre todo por el contacto con la naturaleza, ¿no? Y me acuerdo mucho que tienen de repente servicios como para que saques un tapetito de yoga, te pongas frente al acantilado, a meditar, a ver el atardecer.
Tienen unas tarjetas, precisamente, como no hay nadie en el hotel más que tú, tienen unas tarjetas en las que te van diciendo qué posiciones debes de tomar para una sesión de yoga. Y con los dibujitos y todo.
Ajá, y luego tienen como un estanque muy bonito donde empiezan a crecer ahí, digamos, los lirios. Y ahí se acercan los cuatís o mapaches, las distintas tipos de aves, y los puedes estar de alguna manera viendo, ¿no? En una tarde. Y lo padre de este hotel, que también es muy, muy importante, es que el baño se encuentra al aire libre. Entonces sales de la habitación y como el lugar es completamente para una o dos personas, entonces te puedes bañar, la ducha está afuera, hay una tina tipo jacuzzi también afuera, y bueno, pues al lado de ti están las palmeras. Bueno, la verdad es que el lugar es impresionante, y lo tenemos nosotros un video hecho en nuestro canal de YouTube, Jonathan, para que les digamos a nuestros amables escuchas y
oyentes. A cualquier persona que nos esté escuchando, sí.
A cualquier persona que nos esté escuchando, que vayan al canal de YouTube de El Souvenir y ahí busquen Mar al Cielo.
Así es, Julio. Otro lugar que tú hayas visitado que te haya llevado hasta las lágrimas, cuéntanos.
Oye, pues hablando un poquito de los acantilados, no podemos dejar de pensar cuando vas a una de las grandes madres de las montañas, que son majestuosas, y son las Barrancas del Cobre, ¿no? Hacer un viaje alrededor de este lugar tan maravilloso, pues estas cordilleras tan hermosas, que a diferencia de a lo mejor del Cañón del Colorado, pues estas están llenas de bosques, ¿no? Y de verdad te dejan sin aliento cuando tú llegas a la parte de divisadero. Obviamente tienes que hacer un plan muy padre de viaje donde incluyas visitar pueblos mágicos como Krill, ¿no? Y de repente, o Batopilas, que también ya nos tocó en algún momento hacer ese viaje, y esto está hasta el fondo de las Barrancas del Cobre. Bueno, pues es eso, Jonathan, el amanecer y los atardeceres de las Barrancas, acompañados de una meditación o de simplemente del silencio y quedarte en medio de la nada, es de verdad impresionante. No hay persona que no le mueva los sentimientos cuando estás en las Barrancas del Cobre. De verdad, hemos tenido muchísimo la oportunidad de viajar a las Barrancas, y creo que cada vez que uno va es como para conectarse, ¿no? Ver que estás hasta arriba de las montañas, sales de tu habitación, del Hotel Divisadero, por ejemplo, y de repente estás viendo que estás a la altura de las nubes, ¿no? Y de repente...
No, por arriba de las nubes.
Por arriba de las nubes, y de repente empiezan a pasar colibríes o se escuchan pájaros carpinteros, y todo huele rico, el olor a bosque, y bueno, pues... las Barrancas, Jonathan, creo que a cualquier persona hace llorar, y a mí me ha pasado muchísimo que cada vez que regreso siento que debo de conectar con la montaña. No sé cuál haya sido tu experiencia en las Barrancas, pero al menos a mí sí me ha movido mucho el corazón.
Estamos preparando un video que a lo mejor cuando salga este podcast ya salió, pero es el de la Sinforosa. Generalmente a donde vamos a las Barrancas del Cobre, o donde va la mayoría de las personas, es a Divisadero, como tú bien decías, pero hay otra parte de las Barrancas que es en la Sinforosa, que es cerca de Huachoche, exactamente, y esta dicen que es la reina de las Barrancas. Es impresionante. Ahí les tenemos preparado un video con dron en donde se van a ver las imágenes, y la verdad es que sí te deja sin aliento, y es un lugar que definitivamente te va a hacer llorar cuando te enfrentes allí, porque conoces el silencio, te enfrentas precisamente a lo maravillosa que es la naturaleza, a la quietud, en donde no hace falta que abras el teléfono, en donde no hace falta que tengas ni señal, ni siquiera, solo estás tú, la naturaleza, y bueno, lo grande y lo impresionante que son, pues, todas las Barrancas del Cobre y el estado de Chihuahua. No, Julio. Y bueno, pasando a otro lugar, ya te cuento otro lugar. Precisamente hace rato que estabas hablando de Sudamérica, yo tengo uno en especial que siempre lo he dicho en este podcast, que es Buenos Aires. Hay algunas personas que lo conocen y que sí les gusta mucho, pero yo siento que tengo una conexión con la capital de Argentina. No sé si en alguna otra vida viví ahí o qué es lo que me lleva ahí, pero es uno de mis lugares favoritos. Sobre todo porque la gente vive ahí con mucha pasión. Uno puede, no sé, ir a París, no sé, ir a Londres, Nueva York. Hay lugares a lo mejor más bonitos, más ordenados. Hay lugares de primer mundo que a lo mejor vale la pena conocer y lo que quieras en Asia. Y Buenos Aires es Latinoamérica, definitivamente. O sea, te vas a encontrar desde las personas, que los vendedores ambulantes, te tienes que andar cuidando porque también, como la Ciudad de México, como otras grandes ciudades, pues también hay delincuencia. O sea, es una ciudad que se vive con mucha pasión. No es ni la más bonita, no es ni la más segura, pero yo tengo una conexión con Buenos Aires que me hace, la verdad, que sí. Me emocioné solo de recordarla. Y en una de esas, en la segunda vez, yo ya había conocido Buenos Aires una vez, la segunda fui contigo, y me acuerdo que cuando estaba aterrizando, justo cuando las llantas tocaron la pista de aterrizaje y dijeron que ya estábamos llegando a Buenos Aires, yo me solté a llorar como un niño, porque para mí, si es algo, no lo sé explicar, no sé que haya pasado en el pasado, válgase la redundancia, pero lloré, me solté a llorar como en ese momento, porque yo sentía que regresaba a casa. Y yo te lo dije en una ocasión, de hecho íbamos en un transporte público, y yo te dije, es que yo aquí siento que estoy en casa.
O sea, literal, que tienes un corazón porteño.
Literalmente tengo un corazón porteño, y yo cada vez que regreso, bueno, me emociono muchísimo. Y yo creo que todos tenemos la conexión con algún lugar así en especial, que regresas y sabes que estás en casa, o más bien vas por primera vez y sabes que llegaste a casa. O sea, literalmente sientes que las palabras que escuchas, los lugares que estás visitando, todo lo que hay por ahí, te hace sentir como si no fuera la primera vez, como si en realidad estuvieras regresando. Entonces, para mí es Buenos Aires este lugar. Es súper recomendable para conocerlo. Hay muchísima arte, se come riquísimo, y justo en este momento también nos sale, pues, muy económico ir a Buenos Aires. Porque yo fui precisamente en las dos etapas. La primera vez fui, que era muy, muy, muy barato. La segunda, cuando era muy, muy caro para nosotros los mexicanos. Y bueno, ahora otra vez está de regreso un poco barato para todos. Entonces es un buen lugar para visitar durante este 2023.
Yo creo que de repente Buenos Aires y en general Argentina, de repente sí te, como tú lo mencionas, ¿no? La gente es muy pasional, ¿no? De repente sí están muy felices, son muy efusivos, ¿no? Pero también cuando la gente está enojada, también te lo hace saber, ¿no? Y bueno, todo el mundo lo sabemos, son apasionados del fútbol hasta la mera esquina, ¿no? De verdad no hay puntos medios. Y yo creo que también tiene mucho que ver la forma de la gente con las raíces que tienen europeas, ¿no? Como la parte de los italianos, ¿no? Cuando te van a gritar, te gritan bien, ¿no? O cuando se enamoran o algo así, se enamoran perdidamente. Y bueno, pues obviamente tenemos algunos amigos allá en Argentina y bueno, además de mandarles un saludo, queremos decirles que pues aunque somos culturas e idiomas muy similares, pues obviamente cada cultura tiene pues sus características especiales, ¿no? Y bueno, la realidad es que la gente argentina es muy pasional y yo creo que coincido mucho contigo, hay una conexión que tenemos. Ajá, y de repente nos llegan como las puras cosas o malas noticias, ¿no? Como en el caso de México, ¿no? Pero la realidad es que volvemos a lo mismo, hay que invitar a viajar a la gente para que conozca, para que descubra y de repente tienes esa conexión tan importante. Y bueno, pasando al siguiente lugar que a mí me movió muchísimo es justo también en Argentina, pero fue en Iguazú. Fíjate que hay un hito que es donde se juntan tres países, donde se encuentran las cascadas de Iguazú, básicamente ahí es como un triángulo en donde Brasil, Paraguay y Argentina se juntan ahí los ríos y hacen, bueno, unas cascadas impresionantes. Y yo creo que en el viaje que yo fui a Argentina, después de que fui contigo, yo regresé con un grupo de amigos. Y de verdad, también estaban todos los sentimientos a flor de piel y éramos varios que apenas nos estábamos conociendo y recuerdo que una de las chicas había tenido, bueno, ya en pleno viaje estábamos en Buenos Aires y después teníamos que movernos a Iguazú, pero a ella le tocó estar en Iguazú, pero tuvo una mala noticia que se tuvo que regresar, que había fallecido su hermana y se tuvo que regresar a México. Y entonces como que eso nos hizo, pues no sé, como que estar muy sentimentales todos en ese viaje, ¿no? Y ver las cascadas de Iguazú, la realidad es que fue muy impresionante, Jonathan, sobre todo porque estas cascadas, cuando tú las vas a ver, haz de cuenta que grita la furia que tienen todas estas cataratas, ¿no? Que son muchísimas, tienen nombres distintos, pero la verdad es que yo no creo que existan estos lugares tan, tan maravillosos, o más bien no creía, y bueno, pues toda esta naturaleza, las mariposas, las flores, todo selvático, la humedad del lugar, la gente, la guía que teníamos, que estuvo con nosotros algunos días, de verdad hizo que el lugar fuera mágico. Y hay una catarata en especial que se llama la Garganta del Diablo, que bueno, pues es como un tour en donde desde la lancha vas navegando así como si fueran las cataratas del Niágara hasta que estás casi pues en ahora sí que en la Garganta del Diablo, ¿no? En la boca de esas enormes cataratas. Y lo único que haces cuando empiezas a acercarte cada vez más al escuchar toda esa furia que tiene el agua, pues básicamente es gritar, ¿no? Y de gritar pasas a llorar y bueno, todo es colectivo, ¿no? Entonces creo que es uno de los lugares que más me ha gustado muchísimo. Toda esa lluvia que caía en mis ojos se confundía con mis lágrimas, ¿no? Entonces creo que es uno de los lugares que incluso el día que me fui de Iguazú,
O sea, yo veía que los demás todos iban callados. La guía nos pidió que no la abrazáramos porque ella también, pues, de repente hace esa conexión con los viajeros, y de repente para ella es muy difícil que todo mundo se vaya y ella se quede, ¿no?, sola en ese lugar. Bueno, no sola, obviamente tiene su familia, pero generas esos lazos afectivos, ¿no? Entonces, el día que nos íbamos, ya íbamos en el autobús rumbo al aeropuerto, y pues me sorprendí muchísimo. Estaba yo viendo cómo, pues, una parvada de mariposas color azul nos estaban despidiendo, y pues no hice más que llorar, ¿no? Y cuando volteé a ver a mis demás compañeros, estaban haciendo lo mismo. Entonces, creo que es uno de los lugares que te pueden marcar en la vida, ¿no? Entonces, les recomiendo muchísimo ir a Iguazú.
Muy bonito Iguazú, supongo. Yo nunca he ido, pero se ve, y por lo que nos has contado, está increíble. Y bueno, el agua tiene este poder, Julio. Yo, de las cascadas que he ido, así como la que estás describiendo, bueno, pues son las cataratas del Niágara. Y también era un lugar que no le apostaba mucho. O sea, yo dije, sí voy a ir porque, bueno, es muy famoso. Pero ya que estás ahí, justo cuando sientes el agua, cómo está cayendo, cuando es muchísima agua y la sientes, sí te emociona mucho. O sea, sí te lleva a las lágrimas literalmente estos lugares, y sobre todo el agua con ese poder que tiene rejuvenecedor y tiene purificador, ¿no?, el agua. Uh-huh. Entonces, y sentir que es tanta y que es la naturaleza lo que lo lleva, sí, seguramente ha de ser un lugar impresionante, las cataratas de Iguazú, Julio. Y bueno, regresando ahorita a nuestro país, a México. Fíjate que allá en Baja California hay dos lugares, bueno, hay varios lugares, pero dos de los que se nos vienen ahorita a la cabeza para ver ballenas. Uno está en Guerrero, que es arriba del estado de Baja California.
Guerrero Negro.
Exacto, Guerrero Negro de Baja California Sur, en donde se ven ahí las ballenas
grises,
exactamente, porque se pueden ver las ballenas jorobadas a lo largo de todo el año. En La Paz se pueden ver, en Los Cabos también, en toda esta parte se puede ver la ballena jorobada, pero en invierno se puede ir a ver la ballena gris, que es precisamente en este lugar en donde van y tienen sus crías, precisamente, que hacen este viaje. Y ahí las ballenas, pues, se puede decir que son mexicanas, porque nacen acá y luego ya se van hacia el norte, hacia Canadá. Pero bueno, sí es muy emocionante estar con la ballena gris, pero a mí lo que más me ha emocionado, así de llevarme hasta las lágrimas, es precisamente ahí enfrente de La Paz está la Isla Espíritu Santo, que es una zona nacional protegida, natural protegida. Se hacen recorridos y se puede visitar. Se tiene una gran regulación para los visitantes, en las cuales tienen cierto número de visitantes que pueden visitarlo al día, pero bueno, se contrata un tour desde La Paz y te llevan a ver leones marinos, te llevan y puedes bajar ahí en la isla con unas playas impresionantes como Ensenada Grande, que es literalmente un paraíso y del cual ya les hemos platicado en este podcast. Pero bueno, ahí a los alrededores no es que sea parte de la experiencia ver ballenas, pero sí te toca ver ballenas de vez en cuando. Hemos tenido la oportunidad de ir varias veces a esta isla, y en una de esas nos tocó precisamente ver ballenas y verlas como en Guerrero, que están allá abajo y que a lo mejor sacan la trompa y le ves la aleta. Es muy emocionante, pero el día que ves una ballena saltar por arriba, salen del agua y vuelven a caer, eso precisamente es lo que a mí me ha emocionado de llevarme hasta las lágrimas, porque te das cuenta primero de lo gigantescas que son, de cómo viven prácticamente solitarias en el mar. Sí tienen relaciones, pues, sociales con otras ballenas, pero en realidad son animales muy solitarios, ¿no? No es que sean como los delfines, por ejemplo, no como los pájaros o como las mariposas, que hay grandes grupos, sino son animales que son muy solitarios, y verlos saltar de esa manera sí es algo que te emociona, porque te das cuenta que eres muy pequeño y que la naturaleza en la naturaleza hay muchísimas especies que muchas veces no las tenemos, ¿no?, en la cabeza, en el día a día, pero viven ahí en sus hábitats, en este mar de Cortés, que es impresionante, uno de los lugares, bueno, con más naturaleza acuática, marina, en todo el mundo. Y verla ahí brincando sí te lleva hasta las lágrimas, porque te recuerda, pues, lo pequeño que eres, Julio, y lo inmenso que es el mar. Precisamente esa es la palabra. Las ballenas te recuerdan que eres un ser diminuto y que, bueno, debemos de proteger este mundo para que ellas sigan existiendo.
Es muy importante, Jonathan, mencionar esta parte de cuando sentimos un miedo, pero a la misma vez una emoción de lo desconocido, ¿no? Y yo creo que las ballenas son parte de eso, ¿no? De repente se ve como un espejo de agua y sabes que ahí hay una ballena, de acuerdo a lo que nos han platicado algunas de las personas, los capitanes o las personas que manejan las lanchas o los botes, y nos dicen, ahí se va a asomar ahorita una, ¿no? O ahí ahorita va a brincar una ballena, ¿no? Entonces, el mar en sí, tan desconocido que básicamente no conocemos casi nada del mar y de todas las especies que hay ahí al fondo, y que, bueno, que el hombre no ha conquistado al 100%, ¿no? Esas profundidades, y que existen especies tan importantes como estos grandes cetáceos que de alguna manera nos están diciendo que también son parte de nuestra casa, que es la Tierra, ¿no? Y yo creo que es muy interesante que ver este tipo de animales tan, tan enormes, que son parte de nuestros vecinos, ¿no? De quienes con los que estamos conviviendo en el mundo, y que tienen todo el derecho de existir, ¿no? Y que por eso, pues, existen las leyes, los santuarios que se han delimitado tanto en México como en el mundo para la protección de las ballenas. Entonces, creo que vale muchísimo la pena hacer un viaje, ya sea para ver saltar una ballena que mueva tu lancha, que está muy cercana y que de repente sepas que está ahí navegando de curiosa. Y también, como lo mencionabas hace rato, ¿no? Ir a la ballena gris, verla, tocarla, porque son súper amistosas, ver cuando nace el ballenato y están listos para emprender juntos el regreso, pues, a casa, ¿no? Allá en la parte norte, en Alaska. Y bueno, saber que también estas ballenas son mexicanas, ¿no? Que nacen y se reproducen en nuestro país. Entonces es muy, muy emocionante ese contacto con la naturaleza, Jonathan.
Muy bien. ¿Otro de los lugares que te han hecho, Julio, llorar?
Bueno, fíjate que precisamente a mí me gusta mucho el contacto con las especies, ¿no? Y sobre todo ver lo maravilloso que es encontrarte en un lugar en donde no te puedes esperar que sucedan milagros, ¿no? Como hay dos que me gustan muchísimo, que me gustaría enlazarlos, porque se trata de insectos, ¿no? Uno de ellos es la mariposa monarca, que hace una migración de 4.500 kilómetros desde el sur de Canadá y norte de Estados Unidos para llegar a la zona boscosa del Estado de México y del Estado de Michoacán, en donde puedes llegar a ver millones de mariposas cada temporada, que empieza en noviembre, que termina a principios de marzo. Y de verdad, tenemos un país muy afortunado en tener todo este tipo de especies, esta megadiversidad, y que veas por miles o millones de mariposas, todas en conjunto, pasar un invierno aletargadas en los árboles de Oyamel, y después, cuando empiece ya el calorcito, pasando el invierno, es que es una maravilla estar rodeado de estos insectos. Y creo que, obviamente, ustedes que nos están viendo seguramente han sentido algo cuando están con el aleteo de las mariposas que te están rodeando. Incluso hay una anécdota que se habla de Sir Edward James, de esta persona que puso en las pozas de Gilitla, en este pueblo mágico de allá de San Luis Potosí. Él tuvo una visión de poner ahí su castillo en medio de la selva porque fue rodeado de mariposas monarcas. Entonces, imagínense la emoción que él pudo haber sentido y decir, este lugar es el que quiero poner aquí mi santuario, ¿no? Y hacer todo eso. Entonces, creo que para muchas personas es muy importante ese acercamiento con la naturaleza. Obviamente hay personas que tienen fobias, con los insectos, pero las mariposas, pues, son, desde los prehispánicos, es un símbolo de buenos augurios y de cosas muy padres que pueden suceder en la vida, ¿no? Entonces, creo que la mariposa monarca para mí es un lugar que, es un es un fenómeno de la naturaleza que sí me puede llevar hasta las lágrimas. Y el otro, Jonathan, es precisamente en los bosques también, pero de Tlaxcala, que son las luciérnagas. Ajá, hace algunos años decidimos emprender nosotros pues algunos tours con la gente que, pues que nos leía en el souvenir o nos lee, y de repente empezamos a hacer unos tours a estos santuarios de luciérnagas, en donde los bosques de Nanacamilpa, en cierta época de lluvias, en el mes de julio, se ve todo rodeado a partir de las 8 de la noche, pues empiezan a salir las hadas del bosque cuando estás adentro de ese bosque, ¿no? Entonces, lo ideal es llegar a estos sitios, que ahora son varios, centros de avistamiento donde puedes ir a ver a las luciérnagas, esperar a que caiga la noche. Cuando den las 8 de la noche, vas a empezar a ver los primeros destellos de luz fluorescente, o más bien bioluminiscencia, que hacen unos pequeños seres tan peculiares y que generan luz, y que de repente estás rodeado de las hadas del bosque. Entonces, para mí eso, y para muchas personas que a lo largo de los años hemos hecho estos tours que nos han acompañado, hemos visto a más de una persona llorar, ¿no? Entonces, creo que, y cada avistamiento, Jonathan, que hacemos cada año y cada semana del mes de julio es distinto. Y bueno, pues no podemos no dar gracias por tener estos fenómenos tan impresionantes cuando está la tierra húmeda, cuando está lloviendo románticamente y empiezan a salir estas luciérnagas para hacer su danza del apareo, ¿no? Entonces es algo impresionante ver muchísimas luces.
Julio, y ahora vamos aquí a meter el comercial precisamente de lo que venías contando. Aquí en El Souvenir, bueno, no solo nos dedicamos a viajar nosotros, nos dedicamos a traerles todas estas experiencias, sino que también nos llevamos a viajeros para que conozcan estas maravillas naturales y, bueno, maravillas que tiene nuestro país México. Se llama Riguiletes, la operadora precisamente, Julio, que en la cual llevamos a todos estos, a estos entusiastas que quieran conocer esos lugares. Ya llevamos algunos años llevando grupos precisamente a la Mariposa Monarca, en lo que la combinamos también con una meditación en medio del bosque, y a las luciérnagas, conociendo dos pueblos mágicos, uno en Tlaxcala, que es Huamantla, y el otro en Puebla, que es Atlixco. Bueno, tenemos toda una serie de actividades en estos lugares. Y bueno, nos da muchísimo gusto poder compartir, no solo a través de los micrófonos, no solo a través de los videos y del texto, porque también pueden visitar elsouvenir.com, una página en donde van a encontrar recomendaciones de viaje, no solo por medios de comunicación, Julio, y redes sociales, sino también nos gusta llevar a las personas y cerrar este círculo. No solo es compartir, contándoles, también los queremos llevar. Entonces, eso es lo que hacemos en la empresa hermana que se llama Riguiletes. Y bueno, sí hemos visto a muchas personas llorar precisamente cuando están ahí. Y sobre todo, a lo mejor los jóvenes han escuchado de las luciérnagas, pero no, a lo mejor se las pueden llegar a imaginar. Pero aquellas personas, y es la primera vez que las ven, pero aquellas personas que ya habían visto luciérnagas en su niñez y que las dejaron de ver muchos años y las vuelven a ver, yo creo que son las que más emocionan, porque les recuerda su niñez, les recuerda a lo mejor el lugar en donde vivieron, les recuerda a sus familiares, sus amigos con quienes vieron las luciérnagas. Y volverlas a ver en estos santuarios de Tlaxcala es lo que los lleva al borde de las lágrimas, Julio, y literal a llorar, ¿no? Son lugares muy impactantes de México, y les vuelvo a repetir, somos muy afortunados de tener por un lado la migración de la mariposa y la otra el fenómeno de la luciérnaga.
Así es, Jonathan. Oye, bueno, pues la realidad es que cuando estamos ahorita platicando esto, uno vuelve a viajar, ¿no? Y eso, de eso se tratan los viajes, ¿no? De llevarte lo mejor que tienen los viajes en tu corazón y en tus pensamientos. Así que, bueno, a mí me gustaría que nos contaras un poquito acerca de este viaje que hiciste a Dubái. Ajá, porque también sé que por ahí los lugares que de repente son tan distintos a nuestra cultura te pueden sorprender y a veces dejarte sin palabras.
Sí, no solo las cosas naturales, no solo las maravillas naturales nos hacen llorar, sino también las hechas por el hombre. Y Dubái, bueno, es un lugar que no les tengo que decir mayor datos. Es un lugar construido totalmente por el hombre, totalmente nuevo. Y bueno, para empezar, como tú dices, las diferencias culturales, llegar. Yo nunca había estado en un país musulmán en el que se practicara, bueno, esta religión. Y estar ahí y escuchar el llamado a la oración, porque, bueno, para los que no han tenido oportunidad de estar en todos estos países de donde se practica el Islam, bueno, tienen llamados a la oración y tienen bocinas a lo largo de todas las ciudades y de todos los edificios y poblaciones, en el cual les dice: justo ahorita es la hora de orar, es la hora que tienes que rezar. Y hacen su oración, hacen su conexión 5 veces al día. Escuchar eso por primera vez emociona muchísimo y dices: no manches, ahora sí estoy del otro lado del mundo, porque precisamente como de este lado no estamos acostumbrados a escuchar el llamado a la oración. La primera vez que lo escuchas, y seguramente a ti te... En Indonesia también sonaba, ¿no?, el llamado a la oración. Sí, la primera vez que lo suenas, tú no podrás negármelo, sí es muy impresionante. Y si dices: sí, estoy bien lejos de casa. No, precisamente eso pasa. Pero bueno, esto no es lo que les quería contar. Lo que les quería contar es que, bueno, ustedes saben que el edificio más grande del mundo es el Burj Khalifa. Hasta el momento, ya en próximos años seguramente serán otros, pero hasta el momento es el Burj Khalifa, que está ahí en Dubái. Este edificio impresionante, que bueno, hay muchísimos videos de cómo fue hecho, de todo lo que se invirtió. Pero no es precisamente el edificio, sino al lado del edificio, bueno, enfrente del edificio, dentro de la misma propiedad, hay unas fuentes junto, que son como las del Bellagio en Las Vegas, que son fuentes danzantes. Sí. Que le ponen música, le ponen una coreografía precisamente a las fuentes, y se acompañan también con luz y sonido. Yo la primera vez que las visité, digo, las del Bellagio son bellísimas y también están programadas cada cierto rato. Pero cuando llegas ahí al Burj Khalifa en Dubái y ves por primera vez las fuentes, híjole, sí se te salen las lágrimas, pero así en un segundo. Y no fui yo el único que se me salieron. Yo iba junto con otros amigos que también se les salieron las lágrimas, porque fue muy impresionante. Recuerdo que estábamos escuchando una canción, como la acompañan con diferentes melodías. Estaba la de Andrea Bocelli, creo que sí es el Time to Say Goodbye, creo que se llama la canción, sí, sí. ¿No? Y de repente empezaron las fuentes a brotar, y con la música, y era de noche, y entonces subieron también algunas luces de colores y todo, pero es tanta la fuerza y tan alto que sube el agua, que cuando cae al agua de regreso otra vez, hace un ruido. Y era lo que te decía, este poder que tiene el agua de purificar, que tiene este poder a lo mejor de limpiarnos de todo, y sentir cómo cae esa cantidad de agua de regreso, es muy, 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 muy impresionante, es emocionante. Imagínate nada más tener esta canción de fondo, ver las luces y ver cómo están en una danza, literal, el agua está danzando por el aire mientras acompañan las palabras. Fue un momento que yo creo que ninguno de los que lo vivimos lo vamos a olvidar, y todos queríamos como hasta arrojarnos a las fuentes, porque era una celebración a lo que puede construir el hombre, precisamente. Dubái se construyó de la nada. Sí, tienen mucho dinero los Emiratos por el petróleo, y todo lo construyeron, todo es artificial, sí, pero es una celebración precisamente estas fuentes a lo que puede hacer el hombre cuando se lo propone. En el desierto, en la nada, hace una generación atrás, los dubaitís, los emiratos, pues no eran más que se dedicaban a meterse al mar para recoger perlas, y eso era todo lo que hacían. O sea, nadie esperaba nada de estas tierras hasta que encontraron, bueno, los yacimientos de petróleo. Ya han tenido, o sea, sí tienen mucho dinero, pero hay otros países que tienen mucho dinero y no han hecho nada. No quiero mencionar, hay algunos, y ellos han tenido la suficiente inteligencia como para que esa riqueza permee en sus habitantes, y que puedan ir muchas personas a vivir ahí, y que puedan tener un trabajo digno, y que puedan, bueno, hacer su vida ahí. Entonces, a mí lo que me gusta de en este caso de Qatar, que más o menos es igual, y de los Emiratos Árabes, es que precisamente tienen esta capacidad de que el dinero permee, y que pueden construir cosas maravillosas en medio del desierto, en donde no existía nada, y lo construyeron así. Entonces, para mí, las fuentes ahí del Burj Khalifa es una celebración a lo que puede hacer el hombre.
Oye, pues eso está muy, muy padre, sobre todo porque de la nada pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es como también un ejemplo, ¿no?, de todas las maravillas que se pueden lograr. Jonathan, ahorita que estabas mencionando esta parte del desierto, en donde de verdad se pueden hacer muchísimas cosas, también está el desierto que debe de quedarse así como está, ¿no? Que es una reserva. Y ahorita que estabas platicando, mi mente voló hacia el desierto de Atacama en Chile, que es uno de los sitios que a mí de verdad han hecho que mis sentimientos se vayan a flor de piel. Sobre todo porque a mí me gusta mucho este tema, ¿no? Ir a lugares tan calurosos en donde existan las dunas o las grandes rocas, todo desértico, las especies, la vida que se puede hacer en el mismo lugar, de verdad no puedes creer que es una de las cosas que te pueden conectar más, ¿no? A lo mejor invitarlos a que conozcan el desierto, ya sea de Sonora, de Chihuahua, la Sierra Negra de Puebla o algunos otros lugares desérticos, de verdad te conecta. Creo que es un tema de energías y eso es lo que yo sentí cuando visité el desierto de Atacama en Chile, que piensas que no hay nada, pero está lleno de vida y está lleno de cosas interesantes, ¿no? Desde ver la danza de los flamencos, que es muy famosa de aquel lado, hasta ríos subterráneos que corren por el desierto y que de repente forman algunos esteros en donde la vida puede llegar a ver desde donde puede llegar a ver alimentos que pueden ser desde peces, aves, hasta las mismas alpacas o llamas que están de aquel lado. Y creo que también el que el hombre pueda vivir en condiciones súper extremas, como en este lugar, en San Pedro de Atacama, que es el pueblito que básicamente ahí es donde está la zona turística, la zona de hoteles, es de verdad muy, muy bonito. Las noches en el desierto están llenas de estrellas. Entonces, de verdad creo que es uno de los viajes que no te puedes perder, sobre todo si te gusta sorprenderte en los viajes. A lo mejor no tienes todas las comodidades, aunque en San Pedro Atacama sí las tienes, pero a lo que me refiero es que muchas personas al escuchar la palabra desierto piensan que van a ir a sufrirla, ¿no? O sea, ya sea por el sol, los intensos rayos del sol, o por las condiciones, ¿no? Que a lo mejor no hay tantos lugares con agua o vegetación. Pero de verdad, si vas con las condiciones adecuadas, todo se puede visitar. Hay lugares que parece que estuvieras en la Luna o en Marte, que son completamente rojos, y de repente lugares que están llenos de dunas y sitios en donde puedes ver la naturaleza así increíble, ¿no? Desde las aves, desde las estepas que están llenas ahí como de vegetación, pero muy, muy encontrada con ese ecosistema, ¿no? Son vegetaciones amarillas tipo pajas, son vegetaciones amarillas y de repente te encuentras con lagunas de un color ultramarino. De verdad, yo creo que este tipo de reservas ecológicas se deben de cuidar mucho, porque de verdad todo este tipo de reservas son muy importantes porque nos ayudan a equilibrar nuestra tierra. Y bueno, pues creo que me pasó muy, muy parecido en el desierto de Atacama con lo que me sucedió en Iguazú, que el día que me estaba yendo, igual me pasó, estaba yo llorando de que haces esa conexión con toda esa energía que a lo mejor el sol ahí es cuando lo tienes más, más cercano. No sé cuál sea esa parte, pero a mí en lo particular me gusta mucho el desierto.
Sobre todo cuando las personas piensan en vacaciones, piensan posiblemente en la selva o aquí en el Caribe mexicano, en los cenotes o en Chiapas o en todo esto que tiene que ser verde, ¿no? Uh-huh. Pero pocas personas se ponen a pensar en unas vacaciones en el desierto. Uh-huh. Y esa es precisamente su magia, que vas a hacer algo fuera de lo que está establecido y vas a ir a disfrutar. Sí hay muchas cosas naturales que admirar, que disfrutar, pero sobre todo también vas a hacer un viaje al interior de ti mismo, y eso es lo que ofrece el desierto. No va a haber nada que te distraiga, y vas a poder tener esta introspección acerca de tu vida, acerca del momento que estás viviendo. Y bueno, aquellos que hemos visitado el desierto sabemos que siempre vamos a regresar, número uno. Y número dos, que es un lugar al cual vale la pena visitar una y otra vez. Y hay muchísimas más cosas de lo que el ojo puede ver. Uh-huh. Para aquellos que no hayan ido al desierto, tienen que hacerlo.
Y aparte lo tienen que disfrutar tanto en el día como en la noche, Jonathan.
Claro, los dos. Porque sí, en la noche puedes ver las estrellas, como bien decías,
sí, ¿no? O sea, te encuentras con la Vía Láctea y ya la estás observando sin telescopio, ¿no? Ahora imagínate ya con unos telescopios de alto alcance, que de repente ya estás viendo la luna, algunas constelaciones, las estrellas, los planetas. Uh-huh. Y de verdad, muchos de los hoteles que están en Atacama, lo que hacen es darte también esa bienvenida con una noche de estrellas, de alguna manera hasta gratis, ¿no? Para que veas y vivas el desierto de noche, ¿no?
Muy bien, Julio, ya casi tenemos que llegar hasta el final de este episodio, pero no queremos dejar algunos de los lugares que pensamos fuera. Uno rapidísimo, Julio, es cuando fuimos precisamente a Orlando, hace el año pasado fue que fuimos, uh-huh, a Orlando, y visitamos uno de los parques que es Animal Kingdom. Uh-huh. Yo no tenía como muchas expectativas tampoco de Animal Kingdom. De hecho, yo creo que no hubiera sido uno de mis elecciones para ir si no es porque ahí se encuentra la nueva atracción de Avatar. Uh-huh. Ahorita que está tan de moda por la segunda parte de esta película. Bueno, fuimos ahí a Avatar y llegamos luego y nos formamos para esta atracción. Y en cuanto llegamos nos dijeron que teníamos que hacer una fila de 2 horas y media, casi 3. Y bueno, ya estaba pero fúrico y decía, pero ¿qué le pasa a esta gente de Disney? Que ¿cómo piensa que vamos a viajar hasta acá? Inviertes un montón de dólares en llegar, en el hotel, en los alimentos. El parque cuesta caro. Y decir, para que me tengan 2 horas y media aquí, 3, esperando a que me dejen entrar. Bueno, estaba fúrico. Nada más porque una prima nos había dicho unos días antes, tienen que ir a ver Avatar porque les juro que van a llorar. Bueno, después pasé ahí, pasaron 2 horas para que se me bajara el enojo de hacer esa fila.
No hay dónde sentarse, ¿no?
No, no, tienes que estar parado y con el calor de la Florida y había mucho sol, entonces no la vas a pasar padre en la fila. Pero ya una vez que entramos, ya entras como a otra parte de la fila que está bajo techo y entonces ahí ya es como si entraras o en uno de los laboratorios de la película de Avatar y ves precisamente ahí tienes tu primer encuentro con un avatar de lo que sería en tamaño real, que está como flotando ahí en una alberca. Es muy emocionante ya que estás ahí y bueno, ya se te olvida, ¿no? La fila que hiciste. Después de ahí ya pasas en sí a lo que es la atracción, que esto es, yo no me lo esperaba así. Yo creía que iba a ser como una atracción 4D que te echa nada más agüita y se mueve y todo. Y ya, ¿no? Yo dije, ¿qué de chiste puede tener eso? Pero ya una vez que entras, es una experiencia muy privada. Porque entran, ¿qué te gusta? 10 personas por cada uno, en cada una de estas secciones. Entran 10 personas. Y de lo que se trata es que te vas a subir en un Banshee, que son estos animales que salen en la película, que se conectan con los avatars precisamente. Como por el cabello, ¿no? Una cosa así se conecta.
Sí, que son como unas aves, ¿no?
Que son como entre caballos y aves, una cosa así, ¿no? Que se montan en ellas y bueno, ya pueden volar. Entonces tú llegas a esta experiencia y te vas a sentar como en un tipo motocicleta. Sí, te subes como en una especie de motocicleta que va a ser tu Banshee. Es como, entras como en un tubo, es un lugar muy pequeñito, entras en un tubo, escoges tu Banshee, te montas en ella como si fuera una motocicleta y de repente apagan todas las luces y es donde empieza la máquina. Esta, precisamente que es tu motocicleta, cuando te sientas, empiezas a sentir como si estuvieras respirando el Banshee, ¿no? O sea, tiene unos sensores precisamente ahí en tus piernas que hace como si estuvieras sintiendo la respiración. Y ahí es cuando ya sabes que esta no es una atracción común y corriente y que no, sí, es un 4D.
Si, como,
¿no?,
si fuera, estuvieras arriba de un caballo y estás sintiendo.
Estás sintiendo cómo respira, exactamente. De repente apagan las luces y empieza toda la emoción. Y yo, Julio, sí puedo decirte que en esta experiencia de Avatar ahí en Animal Kingdom, yo me di cuenta que estamos a nada de hacer nuestra realidad. Hay muchas personas que dicen que bueno, que todo es una ilusión en la que estamos viviendo y que todo puede ser algo que programó una computadora. Cuando estás ahí en Avatar, te das cuenta que sí es cierto, que todo puede ser una ilusión y que todo puede estar programado. Es la calidad del realismo que tienes de cuando estás ahí y sientes realmente. No es payasada, no estoy exagerando, sientes que estás volando. Es una de las emociones más grandes que he tenido en la vida. Y bueno, valió la pena las 2 horas y media o 3 que hicimos de la fila. Salimos y bueno, sales como que, como si estuvieras en otra realidad y te sales preguntando cuándo vamos a poder llegar a ese momento en el cual seamos capaces de diseñar nuestra realidad tal cual, ¿no, Julio? Porque esto de verdad fue una probadita de lo que puede ser vivir dentro de una realidad aumentada o dentro del metaverso o de lo como le quieras llamar. Es una probadita. Avatar es una de las emociones más grandes que he tenido en una atracción en mi vida. Se los recomiendo muchísimo. Tanta fue nuestra emoción que salimos, pasamos un rato en el parque y dijimos, ¿sabes qué? No importan las 2 horas de fila, nos volvemos a formar. Sí. Y lo volvimos a hacer, ¿no? Entonces terminó ganando Disney, nos hizo formar otra vez en esta atracción. Y ya no fue tanto, ya fue como una hora nada más.
Sí, pero ¿sabes qué? Esto que mencionas es muy importante porque el hecho de que Disney no es cualquier cosa, ¿no? Finalmente nos vuelve a sorprender de todo lo que ha hecho a lo largo de los años, ¿no? Y yo creo que la tecnología va muy de la mano y que también es algo que ha creado el hombre, ¿no? El hacer este simulador de verdad te transporta a la película, te transporta a ese mundo mágico y maravilloso. En donde realmente te sientes que estás arriba de esa ave y de repente vas como para entrar al mar y en el bosque y de repente ver todos estos paisajes todos llenos de fluorescencia. Bueno, creo que sí va más allá de solo sentarte en una sala de cine, ¿no? Y esa es la calidad que tienen los simuladores y de repente sientes cuando te acerca el ave a una ballena, eso se me quedó muy grabado, porque la ballena salta y te moja, ¿no? Y pues obviamente es un 4D, pero creo que con un paso más allá, ¿no? Entonces, y con la calidad de un 360, donde toda la pantalla pues básicamente es para ti, ¿no? Y no quieres ni voltear a ver a los demás porque cada uno está en su mundo. Y bueno, pues creo que es uno de los de las atracciones que no te puedes perder, sobre todo cuando vas a Orlando, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimas. Vamos a platicarles en otro podcast lo que pueden hacer ahí en Orlando, porque hay que sacarle muchísimo provecho a los días que te encuentres en ese lugar. Y bueno, Jonathan, no sé si quieras comentar algo más de Avatar.
No, más bien si quieres platicamos acerca, estaba viendo que tú tuviste una experiencia igual casi religiosa y de llanto en Estados Unidos también, en un lugar que se llama Jackson Hole.
Ah, sí, pero esta fue la primera vez, o sea, obviamente en México tenemos todos los ecosistemas, pero hay ciertos lugares como la Sierra de Arteaga en Coahuila donde llega a nevar, pero no en todos lugares. Yo había tenido como la experiencia de ir al Popocatépetl y al Cihuatl, para ir a tocar, sí, la
ves
nieve.
Ves la entonces, nieve, pero
exactamente, no como incluso tocarla y hacer tu muñeco como muchas personas lo han hecho y ponerlo en tu coche y todo, ¿no? Pero ya ver nevar, Jonathan, cuando es la primera vez, a mí me tocó hacerlo en Jackson Hole, que se encuentra en el estado de Wyoming, en Estados Unidos. Ver los diminutos copos de nieve, cómo son tan perfectos, como los vemos y que hacen en todas esas figuras, y que son reales. Cuando yo empecé a ver los copos de nieve, cuando me bajé del transporte y ver nevar, pues por primera vez creo que sí se te salen las lágrimas. Y bueno, el tema de esquiar, yo no soy muy fan del frío, pero si tienes todas las condiciones y la ropa adecuada lo puedes disfrutar mucho y al rato vas a hacer tus angelitos en las nieves y vas a esquiar. Entonces creo que también es una de las cosas que debes de hacer, que no te deje de sorprender todos los fenómenos naturales que hay en el mundo. Y nevar, a lo mejor para muchos es muy normal, pero para personas como nosotros que vivimos en un país pues tropical de alguna manera, y que sí tenemos nieve en algunas zonas, pero no es algo común, ¿no? Que como en Nueva York, ¿no? Que cada año sabes que va a nevar y que después va a tener un calor horrible, pero cuando vas a la nieve creo que es algo muy padre. No sé cuál haya sido tu sensación.
A mí me pasó también. Yo creo que todos los que vivimos en estos países latinoamericanos más tropicales, no Argentina, no Chile, porque ellos pues pueden ver nieve muy seguido, ¿no? Sí, pero Andes, todos los que no estamos acostumbrados a la nieve, que no forma parte de nuestra vida diaria, cuando ves nevar por primera vez lo vas a recordar para toda la vida. A mí me tocó en Suiza, estaba muy joven y recuerdo que la guía nos hizo mucha burla sobre todo los latinoamericanos, uh-huh, porque iba en un grupo con jóvenes de todas las nacionalidades, ¿no? Había gente de Nueva Zelanda, había gente de Australia, había gente de Estados Unidos, y de Latinoamérica solo habíamos dos, que era una guatemalteca y yo. Y de repente íbamos en el camino y empezó a nevar, y entonces la chica, la guía, que era una inglesa, nos empezó a decir: ay, pues a ver, ¿cuántos de aquí es la primera vez que ven nevar? Porque ya casi era verano, no era como para que viéramos nevar, ¿no? Pero tuvimos esta gran oportunidad, y ver nevar sí te hace llorar literalmente, porque dices: no manches, sí es como en las películas, ¿no? Uh-huh. Ya de ahí, pues a lo mejor puedes ver nevar muchas veces más, pero la primera vez no se te olvida. Sí es muy emocionante y dices: es que sí existe esto de la nieve que cae, ¿no? Fue muy padre. Bueno, sí nos hizo burla un poco ahí, como si fuera, pues sí, la primera vez que lo veíamos, como que no estábamos acostumbrados, ¿no?
Pero aparte te emociona mucho, ¿no? Sí. O sea, aunque vuelvas a ir a un lugar destino de nieve, que me acaba de pasar en Chicago, me tocó ir en pleno invierno, y no sabes, o sea, cuando igual me bajé del transporte y veo el hotel, que era un rascacielos muy, muy bonito, y de repente, pues que toda la nieve se te venía a la cara. De verdad es algo muy, muy, muy padre, ¿no? Y uno, ¿qué puede hacer ante ese tipo de cosas? Pues simplemente dejar que tus sentimientos se lleven, ¿no? Te lleven. Y bueno, pues creo que la nieve, así como el desierto y la selva y todo esto, creo que vale muchísimo la pena disfrutarlo. Y a mí me gustaría, Jonathan, cerrar de mi parte con un lugar donde me sentí muy libre, que fue en el mar. A mí me gusta muchísimo pues bucear, me gusta mucho snorkelear, pero hay un sitio que se llama El Cielo, está en Cozumel, y literalmente es el cielo porque está lleno de estrellas de mar y el agua es cristalina, no tiene una gran profundidad y es completamente seguro hacer esta actividad. Pero hay una parte del cielo pasando todas las estrellas, que son una serie de arrecifes, un arrecife que se llama Colombia y el otro arrecife Palancar, que van en el mismo tour de la lancha cuando vas al cielo de Cozumel, pero son profundidades increíbles donde vas a ver toda la vida marina. Jonathan, a mí me puede fascinar todo el tema de los peces de colores, ver las morenas, las mantarrayas, águila, o sea, prácticamente toda esa naturaleza que tenemos la gran bondad en México de disfrutar cuando vamos a un lugar como el Caribe mexicano. Y bueno, creo que hubo un momento muy especial porque estábamos viendo, no sé si recordarás, que estábamos pues siguiendo a todo el grupo y de repente nos quedábamos atrás porque estábamos grabando y ver todo ese mundo de corales y de peces que parece de verdad una película como las grandes ciudades de Nemo o de La Sirenita, no sé, que sientes que en algún momento te vas a quedar ahí a vivir, ¿no? Entonces es impresionante, pero algo que me gustó muchísimo y que me hizo sentir en completa libertad, porque cuando vas snorkeleando, pues realmente a veces te pones tu chaleco, porque te lo pide también las autoridades cuando vas a un lugar de arrecifes de coral, pero si te quitas un momento el chaleco y empiezas a nadar y de repente bajar para ver las especies más cercanas a ti, a mí eso me hace sentir en completa libertad. Y me acuerdo que hubo una tortuga verde que dejó que todos los viajeros estuviéramos alrededor de ella, y ella se salió a respirar y estaba nadando con nosotros, pero en completa calma, ¿no? Entonces sabía que no le íbamos a hacer daño. Y yo creo que eso también es bien interesante cuando te estás acercando con la mejor de las intenciones y el universo te lo responde de esa manera, ¿no? Entonces, obviamente, la tortuga no la tocamos, de hecho, no podemos hacerlo.
y tenemos que protegerlas, pero se dejó que estuviéramos grabándola y era como una danza marina, ¿no? La que nos ofreció, y por no por unos segundos, fueron varios minutos. Y bueno, pues, y al sentir toda esa libertad que tú tienes, estar suspendido en el mar, en ese mar tan claro, tan hermoso y con esa ciudad de corales al fondo, creo que fue de las cosas que de verdad me han hecho sentir que la vida vale muchísimo la pena y hay que disfrutarla viajando. Entonces, pues, es eso, ¿no? Recomendar que hagan este tipo de actividades que nos acerquen cada vez más a lo que es gratis en el mundo, ¿no? Que es estar en contacto con la naturaleza.
El Arrecife Colombia, que es parte de este... de este tour, Julio, cuando estás ahí y ves el abismo, híjole, el abismo sí te agarra. Ajá, y te emociona y te da miedo y aparte es como un imán. O sea, sí quieres ir hacia el abismo, aunque no sepas qué hay ahí atrás, pero te da miedo. O sea, sí es un sentimiento, pues, bien cañón. O sea, porque quieres ir al abismo, literal, quieres ir al abismo, pero no quieres ir. O sea, es ese sentimiento encontrado. Quieres saber qué hay más allá, pero quieres estar protegido, ¿no? Ajá. Entonces, esa es, yo creo que una de las excursiones que más vale la pena en el Caribe, en todo el Caribe mexicano, precisamente estar en este arrecife, que sí está lo bonito, las tortugas, los animales, el arrecife, pero el abismo, híjole, sí te quita el aliento.
Es que es literal, eso, ¿no? Lo que te comentaba, es como si te llamara una ciudad y que te vas, ¿sí?, a convertir en un ser acuático. Sí. Entonces, en una de esas te pierdes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y no sabes, pero bueno, creo que es una de las maravillas el que podamos disfrutar de lugares tan, tan hermosos.
Voy a dar el rocazo, pero tú viste la película del abismo, literal, que se llamaba así, el abismo, y te recuerda eso, ¿no? Literalmente, el abismo está muy padre. Uh-huh. Pero bueno, ya le tenemos que cortar aquí, Julio. Nada más, una rapidísima para todos los mexicanos de final, de aquellos lugares o momentos que nos han hecho llorar. Yo soy de la Ciudad de México, tú también. Hemos vivido aquí toda nuestra vida y hasta hace no mucho yo nunca había ido un 15 de septiembre al Zócalo de la Ciudad de México, porque tiene esta fama de que es peligroso, de que va puro malandro, de que, o sea, no, o sea, para mí, por cuando menos en mi familia, con mis amigos, 15 de septiembre en el Zócalo no se hacía, ¿no? Porque era literalmente muy peligroso. Y la primera vez que fui al Zócalo un 15 de septiembre precisamente fue contigo, que tuvimos ahí en alguna de las terrazas un evento. Sí estuvo ahí, sí fue de una manera muy segura, pero ya que vas la primera vez tú dices, ay, no es para tanto. O sea, sí puedes venir a disfrutar de un 15 de septiembre en el Zócalo y no pasa nada, no es muy peligroso. De hecho, es muy seguro porque hay varios filtros que tienes que ir pasando para llegar al Zócalo precisamente en esta fecha. Te revisan muy bien, hay arcos de seguridad, o sea, peligroso no es, más bien era como la mala fama que tenía. Pero estar ahí un 15 de septiembre mientras dan el grito de Viva México, para aquellos que no son mexicanos y nos estén escuchando, bueno, cada 15 de septiembre sale el presidente del Palacio Nacional y grita Viva México y otras palabras de ahí. Y esta es la celebración de nuestra independencia y después de eso van los fuegos artificiales al ritmo de la música del mariachi, de la música tradicional mexicana. Estar ahí en ese momento precisamente que salen los fuegos artificiales y estás celebrando a tu nación y estás celebrando que eres mexicano con la bandera y con toda la gente, con toda la fiesta, es muy muy emocionante y es algo que no solo los que vivimos en esta ciudad, sino todos los habitantes de este país. Sí les invito a que vengan un 15 de septiembre y vivan precisamente el grito en el Zócalo. Sí es muy emocionante y sí te puede llevar a las lágrimas y te hace sentir súper, súper orgulloso de quién eres y de la identidad y de ser mexicano.
Así es, Jonathan. Y bueno, pues qué buen cierre este de hablar de la Ciudad de México. Las personas que viven en nuestro país, en México, tienen que conectar con la ciudad donde pasa todo, donde todo también inició con los aztecas y sobre todo, Jonathan, es conectar con el mexicano que tienes adentro, ¿no? Ir al Ángel de la Independencia, vivir una tarde en el Zócalo y bueno, pues disfrutar de Chapultepec. Hay tanta historia, hay tanta cultura, hay tantos atractivos en nuestra ciudad que de verdad a todos aquellos que llegan, incluso cuando van a la Basílica de Guadalupe, o sea, de verdad tiene muchísimo que ofrecernos nuestra ciudad. Y bueno, pues si se van a quedar en la ciudad, pues se pueden quedar aquí en el Hotel Galería Plaza San Jerónimo, porque enfrentito se encuentra una de las banderas más bonitas que, según es la más bonita del mundo, que es la bandera de México, y la vas a tener ondeando pues mientras estás aquí disfrutando de las vistas maravillosas de la Ciudad de México, Jonathan.
Aquí cerca quedan muchas cosas, queda cerca CU, que bueno, con su biblioteca espectacular, también está la Estadio Azteca, y hay muchísimos atractivos por aquí cerca. Julio está para los, nos estaban contando que aquí se hospeda el Cruz Azul también, entonces para los fans de aquí se pueden venir a hospedar para que estén de groupies, sí, ahí todos los jugadores,
sí, del Cruz Azul. Aquí junto a los jugadores puedes estar conviviendo.
Exactamente.
Con ellos aquí en el hotel, y estamos a 10 minutos si te vas por el segundo piso de Santa Fe también.
Entonces, y de Chapultepec está cerca por el segundo piso.
Y ahorita que está la época de jacarandas, ustedes saben que en la Ciudad de México el sur está verde, 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 y combinado con este morado de las jacarandas se ve impresionante, así que los invitamos.
Así es, muchas gracias por habernos escuchado y por haber llegado hasta acá en este podcast, y bueno, gracias por habernos acompañado en este nuevo inicio de esta temporada del podcast, en las cuales ya se los vamos a llevar también con video. Nos van a poder seguir escuchando en donde quiera que ustedes escuchen sus podcasts, o también, bueno, en las plataformas de video, Julio, ya sea en YouTube, Facebook, o también estaremos en TikTok, en Instagram, por ahí nos pueden seguir. Muchas gracias, Julio, gracias.
Gracias a ti, Jonathan.
Y bueno, nos estamos escuchando para la otra, y sobre todo recuerden, nunca dejen de viajar.